Tengo en línea a Ari Burstein, rabino, nada menos que decano de académico del Seminario Rabínico Latinoamericano. Buen día, Ari.
Hola, Silvina, ¿cómo estás?
Hoy es un día que te puedo decir Shabbat Shalom y no me equivoco.
Es verdad.
Porque es viernes. Yo cuando tengo todos mis amigos rabinos le digo Shabbat Shalom el martes, el jueves, pero hoy
también
aplica.
Se puede, no está de más, pero el viernes es más relevante, digamos.
Es más que le pegué. Nosotros te llamamos para que todos comprendamos, los judíos lo entienden, los que no, ¿qué es Hanukkah? ¿Qué es la fiesta de las luminarias? Que siempre cae un poquito antes de nuestra Navidad. Digo nuestra porque hay una inmensa mayoría de católicos y cristianos, pero hay muchos, la comunidad judía argentina es muy numerosa también, y nos encanta saber que hay gigantescos candelabros que se van prendiendo noche a noche, vela a vela, y quiero que nos expliques el origen bíblico de esta celebración. ¿Y por qué pasa? ¿Qué se celebra estos días?
Bueno, te explico. Mira, Hanukkah es una festividad que dura 8 días y por eso las luminarias, digamos, que vos acabas de decir, que son gigantescas, en realidad tienen 8 velas, uh-huh, en el candelabro. Y lo que hay una multiplicidad de sentidos que se fueron agregando a través de las épocas. Originalmente significa la lucha de una familia llamada los Hashmoneos, cuando el Imperio griego todavía conquistaba la tierra de Israel, sobre todo la parte seleucida que estaba al norte de la tierra. Y lo que hace esta familia es restituir la independencia de los judíos sobre la tierra de Israel durante aproximadamente 100 años, 130 años, digamos. Eso va del menos 167 hasta el año 37. Y en principio lo que se recuerda es ese evento histórico que, como te dije, a través, después de las épocas, hay innumerables significaciones que se fueron agregando.
¿Hay algo de la multiplicación del aceite de las lámparas o yo estoy muy equivocada?
Sí, unos 500 años después, cuando nosotros en la historia judía lo denominamos la época rabínica ya, porque ahí empiezan a existir los rabinos.
Que son maestros en realidad, ¿no? ¿Rabino qué quiere decir?
Ni más ni menos que maestros, es la mejor definición. Y empiezan a crear un tipo de literatura que es exégesis sobre las fuentes primigenias y sagradas, sobre la Torá y después sobre otra base que se llama la Mishná. Ahí se comienza a poner énfasis en una leyenda que después fue la que primó, que los macabeos en realidad entraron al templo de Jerusalén, que estaba profanado por los griegos, y tenían una vasija de aceite muy pequeña para prender luminarias y purificar el templo. Esa vasija calculaban ahí que iba a dar para un día, y simbólicamente lo que se dijo es que se produjo un milagro, que la luz que dio ese aceite duró 8 días en vez de uno.
Igual que para nosotros la multiplicación de los peces y los panes, ¿no? Son esas cosas que no tendrían explicación, pero están en nuestras escrituras.
Sí, es verdad. Mira, vos sabés que el libro de los Macabeos es muy interesante. No es exactamente para los judíos un libro bíblico. Quedó fuera de la Biblia. Uh-huh. Sí entró dentro del canon cristiano, no entró dentro del canon judío. Y la explicación histórica es muy interesante. Justamente en esta época que yo te digo que se recalcó el milagro ese de del aceite que duró 8 días, que es la época de los rabinos ya, mucho después que sucediera el evento de los Macabeos, como suele también pasar durante muchos procesos históricos, los Macabeos, que empezaron con un ímpetu, digamos, puro y de intentar defender la independencia intelectual y religiosa y cultural judía, a través de la historia fueron apoderándose del poder y se fueron corrompiendo.
Cosas que pasan.
Se fueron corrompiendo. Yo creo que esta es otra de las lecciones que hay que aprender de esta festividad. Y por eso, en realidad...
Mirá, cuando... Ari Burstein, todo lo que teníamos para aprender sobre Hanukkah, que ahora sé que se acentúa en la última A, y yo te dije Hanukkah. Tal vez porque lo escuché en Estados Unidos y en inglés le dicen Hanukkah.
Claro, bueno, porque en inglés hay otra clase de acentuación, pero es Hanukkah en hebreo,
perfecto,
¿verdad?
Y es la traducción de Hanukkah es...
Hanukkah es reinauguración, que es exactamente lo que pasó en el templo, digamos, se reinauguró después de que estaba tomado por los griegos y fue profanado con dioses paganos.
Uno, o sea, puede hanukear, permítame, es el verbo, su propia vida también, ¿no? Si reflexiona, igual que ustedes hacen en el Día del Perdón, uno puede replantearse cosas, ser su propia nueva versión, si siente que como viene, no viene bien.
Exactamente, vos sabés que una de las significaciones que existe en el tema de prender las velas es exactamente esa, digamos, que uno le va agregando una vela, es decir, le va agregando luz a su vida día a día, y por eso Hanukkah es una festividad que más que nada habla de la esperanza y que si vos pensás para adelante y pensás en positivo... La idea es ver el horizonte de la mejor manera posible.
Es genial. ¿Por qué vela vamos hoy? ¿Ya está terminando?
Estamos casi terminando. Vamos por hoy es el quinto día de Hanukkah y hoy a la noche prendemos la sexta vela.
Bueno, por eso estamos muy contentos de que nos hayas podido atender hoy, porque así entendemos mientras está sucediendo, porque en algunos lugares de nuestra ciudad hay candelabros gigantes, sí. Y el otro día me llegó una foto de una plaza en Alemania donde podías comparar qué pasaba a principios del siglo XX con el nazismo y todos esos estandartes con esvásticas, y delante de eso el gigantesco candelabro de Hanukkah. La humanidad, a veces nos quejamos, pensamos que vamos de mal en peor, y creo que en algunas cosas vamos mejorando.
En muchos lugares, incluso en Buenos Aires, Hanukkah se ha convertido en un símbolo de convivencia también. Se ven muchas, muchas hanukkiot, en plural te lo digo, en plazas centrales de muchas capitales del mundo. Muy interesante esa beta también de Hanukkah.
¿Sabes, Ari? Además del placer de escucharte, de lo didáctico que sos, te estamos recordando a quienes escuchan que acabas de escuchar la voz del decano académico del Seminario Rabínico Latinoamericano, uno no puede querer aquello que no conoce. Y pienso que incluso hay guerras en el mundo por desconocimiento de quién es el otro, desconocimiento que muchas veces viene asociado al temor. Nadie quiere sacarle nada a nadie. En todo caso, si abrimos los corazones y nos escuchamos, tendemos puentes y aprendemos unos de otros, hasta un día darnos cuenta de que esto de ser humanos, compartiendo la historia y la tierra, en realidad, en las cosas más básicas nos hermana. Hombres y mujeres de buena voluntad del mundo queremos lo mismo. Le ponemos diferente nombre, los rituales pueden ser un poquito diferentes, pero si uno tiene el corazón abierto, no hay diferencias en lo sustancial, para mí por lo menos.
Firmo cada palabra que dijiste.
Bueno, eso ya es un poco mucho, te recomiendo que conmigo tengas un poco de cuidado, porque digo pavadas, pero
por
esto...
Por lo menos lo que dijiste recién, eso sí lo
Pero firmo. es que religión viene de religar, pontífice viene de puente, y la verdad es que a veces no pasamos ese examen, ¿no?
Exacto.
De que las religiones, en lugar de separar, nos unan, porque nos vamos de lo central, que es eso, la iluminación, la esperanza, el estar para el otro. Así que bueno, muchas gracias, Ari Burstein. Shabbat Shalom. ¿Qué quiere decir eso y por qué se saluda así?
Shabbat Shalom es que tengamos un Shabbat, es decir, el día sábado, que tengamos un sábado de paz, que es como la aspiración más importante que podríamos tener durante este día trascendental.
Desde la primera estrella de hoy hasta la primera de mañana es el Shabbat. Los observantes, los vas a ver por la calle, no toman automóviles, no usan electricidad y, bueno, le ofrecen ese día a Dios. Gracias, Ari.
Gracias a vos, Elina, por la invitación.
Un beso muy grande.
Igualmente.
Ya volvemos.